La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
Protesta multitudinaria en Argentina contra las medidas y recortes del presidente Javier Milei. Los manifestantes pidieron que se declare inconstitucional su macrodecreto para recortar el gasto público y desregularizar y privatizar la economía. Tras la visita de Blinken a Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos y México dan muestras públicas de buena sintonía en la lucha contra la inmigración ilegal, aunque no hacen oficial, al menos de momento, ninguno de sus acuerdos. Y nace la primera Asociación Nacional de Víctimas de la Pederastia de la Iglesia en Bolivia. Por el momento contabiliza unos 500 afectados. En Radio Francia Internacional hemos hablado con su presidente y cofundador, Wilder Flores. Estos son los titulares. Comenzamos el informativo. Protesta masiva en Argentina contra las medidas y los recortes que el presidente Javier Milei quiere implementar para desregularizar y privatizar la economía. Miles de personas se manifestaron para pedir que se declare inconstitucional el macrodecreto del presidente ultraliberal, que incluye más de 300 leyes y que entrará en vigor este mismo viernes. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy estuvo en las calles de Buenos Aires y nos trae todos los detalles.
En las plazas que se encuentran frente al Palacio de Tribunales, un edificio de estilo neoclásico con grandes columnas y arcos, se desarrolla esta gran manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo, la más grande y poderosa central sindical de Argentina.
Uno de los manifestantes es Víctor Hugo Robledo, miembro de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica, quien ve en las medidas del gobierno una reedición del pasado.
Yo ya, transcurriendo los 50 años, yo te puedo decir que ya lo he vivido, la época del 90 al 2001, donde se aplicaron estas medidas, estas políticas.
Los 90 fueron una época de desregulación en la que los sectores industriales se vieron especialmente afectados. Ante las medidas del gobierno de Milei, la Confederación General del Trabajo busca que la justicia acepte un pedido de amparo para suspender el decreto. Por eso la marcha frente a los tribunales. Pero además también evalúan convocar un paro general, algo que Julio Velázquez, dirigente de la Unión Obrera Textil que se encuentra en la protesta, considera ineludible.
Va a ser la única manera de que se pueda protestar y este señor, este presidente que tenemos, escuche.
Un paro general marcaría una escalada en las tensiones con un gobierno que acaba de comenzar y que ya ha despertado numerosos frentes de conflicto. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
El gobierno de Javier Milei envió igualmente este miércoles al Congreso la denominada Ley Omnibus, que declararía, entre otras, la emergencia nacional en materia económica y de seguridad. Buena sintonía entre Estados Unidos y México en la lucha contra la inmigración, pero sin anuncios oficiales. Así se ha saldado la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a México, en la que se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano recalcó en sus redes sociales que se habían logrado importantes acuerdos sin dar detalles, mientras que fuentes estadounidenses alabaron las medidas que está tomando el ejecutivo de AMLO, pero igualmente sin especificar. Informa Valentina Torres.
Según un funcionario estadounidense, durante el viaje, los líderes mexicanos describieron las nuevas medidas de su país, incluida una ofensiva contra los contrabandistas que envían inmigrantes a la frontera estadounidense en tren o autobús. También aseguró que estaban impresionados con algunas iniciativas que México está tomando, que han visto una reducción bastante significativa en los cruces fronterizos y que hay una disposición de parte de México para compartir un plan con ellos. El jefe de Estado mexicano evocó en su cuenta X, antes Twitter, el éxito de la visita, asegurando que se habían alcanzado acuerdos importantes para el beneficio de México y que hoy, más que nunca, es necesaria la política del buen vecino. En lo que va del año, más de 2 millones de personas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos.
Los avances contra la inmigración ilegal son precisamente una de las condiciones ineludibles que el Partido Republicano está imponiendo a la administración Biden para aprobar en el Congreso el envío de más ayuda militar a Ucrania. Washington ha anunciado precisamente el desembolso del que es el último paquete de ayuda para Kiev disponible sin la aprobación en la Cámara, valorado en 250 millones de dólares. A partir de aquí, el Congreso debe dar luz verde a los nuevos envíos. El propio Anthony Blinken hizo un llamado para que se aprueben lo antes posible en aras de la seguridad nacional estadounidense.
Vous avez le choix, soit en être un jour candidat, désigné comme candidat.
Antes de ser candidato a la presidencia de la República, elegiría un sí a Europa. Así mostraba su europeísmo el francés Jacques Delors, que ha fallecido a los 98 años de edad. Delors está considerado uno de los arquitectos de la Unión Europea, en la que llegó a ocupar la presidencia de su brazo ejecutivo, la Comisión. Fallece así una gran figura de la política tanto francesa como continental, sobre la que nos cuenta más Natalia Olivares.
Jacques Delors cuenta entre los grandes de la historia política francesa en una institución socialista. Fue ministro de la Economía bajo la presidencia del socialista François Mitterrand en los años 80. A pesar de su alta popularidad, Jacques Delors también quedó en las memorias tras frustrar las esperanzas de la izquierda al no querer presentarse a las elecciones de 1995. Fue presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, puesto que ocupó durante un periodo clave la caída del Muro de Berlín en 1989. Se destacó también por haber abierto las negociaciones para integrar a la Unión Europea países del ex bloque soviético. Llamado Monsieur Europe o el Zar de Europa, impulsó la creación del mercado único, la firma de los acuerdos de Schengen, de libre circulación de las personas, el programa de intercambio de estudiantes Erasmus, la reforma de la política agrícola común y la creación del euro, la moneda única. Su hija Martine Aubry es también una figura del Partido Socialista francés y es actualmente alcalde de Lille, una de las ciudades importantes de Francia.
En Gaza, las fuerzas israelíes intensifican sus ataques en el sur y el centro de la franja, pero sobre todo advierten de manera más o menos formal de que los combates podrían expandirse al norte en la frontera con el Líbano, donde ya hay constantes escaramuzas entre soldados del Sahel y unidades de Hezbollah. Ha sido el portavoz militar Daniel Hagari quien sugirió públicamente esta opción, alegando que el ejército tiene aprobados planes para distintas contingencias para atacar cuando y donde sea necesario. Sin ir más lejos, este miércoles, fuentes oficiales del Líbano confirmaron la muerte de un miliciano de Hezbollah en esa zona fronteriza en un ataque israelí que habría provocado la muerte igualmente de dos de sus familiares. No muy lejos de allí vive Aghie, un franco-israelí residente en Najarilla, en la costa. Relató a nuestro corresponsal Nicolás Fales cómo es el día a día.
Por supuesto, es más que estresante. Hay intercambio de tiros cotidianos con Kalashnikov, misiles con lanzacohetes hacia las ciudades israelíes ubicadas al norte del país, todos los días, todas las noches. Para nosotros es muy duro y es algo nuevo. Es decir, siempre hemos sentido una presión del Hezbollah, siempre nos han atacado, misiles, túneles, etcétera. Pero con esto hemos traspasado un límite. Israel ha desplegado una gran fuerza militar porque todo el mundo entendió que esto podría salirse de las manos. La pregunta es si estamos condenados a defendernos, si estamos condenados a contar muertos y heridos todos los días, o en algún momento habría que ir más lejos para alejar al enemigo e ir más allá de la frontera. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace acá. Hay una sensación de decepción de ver que no podemos hacer lo que se nos da la gana. Estamos un poco frenados por los estadounidenses. Nosotros lo único que hacemos es defender nuestras vidas.
En el frente diplomático, la presión para que Israel acepte una tregua se ha visto relanzada después de que el presidente francés Emmanuel Macron insistiese en una llamada telefónica al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la necesidad de alcanzar un alto el fuego duradero. Según Hamas, el conflicto ha dejado ya más de 21.000 muertos en Gaza. Además, en Irán, miles de personas acudieron en la capital, en Teherán, al funeral del general Rassi Mousavi, alto mando de los Guardianes de la Revolución. Mousavi falleció en un ataque israelí en Siria, según medios oficiales iraníes, información que Israel no ha desmentido. Irán no participa en la guerra entre Hamas e Israel de forma directa, pero respalda tanto a la milicia islámica como a los rebeldes hutíes del Yemen, que están lanzando ataques en el Mar Rojo como represalia a la operación israelí en la franja. Y regresamos a Latinoamérica porque nace la primera Asociación Nacional de Víctimas de Pederastia de la Iglesia en Bolivia. Bajo el nombre Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, pretende erigirse como un lugar seguro en el que las víctimas se puedan compartir sus historias para poder avanzar con sus vidas y a la vez poner fin a la impunidad. De momento, la asociación ya contabiliza unos 500 afectados en las últimas décadas. Es un dossier de Natalia Olivares.
La Asociación Nacional de Víctimas de Pederastia de la Iglesia en Bolivia va creciendo. Cada día suma más víctimas a la lista de los que fueron abusados sexualmente en el país por los curas católicos. Contabiliza por el momento unos 500 afectados en las últimas décadas. Hablamos con su presidente Wilder Flores.
La comunidad boliviana de sobrevivientes de abuso sexual eclesial ha sido nace a partir de una necesidad, ¿no? La necesidad de organizarnos. A principios de mayo o el 30 de abril, en el periódico El País saca a la luz el diario de un pederasta. Se destapa toda una ola de abuso sexual de un cura en un colegio internado Juan 23. Los jesuitas hábilmente abren canales de escucha para captar a las víctimas. A muchos les han cooptado con trabajo. Todo este tiempo, todos 40 años, están acostumbrados a resolver las cosas bajo la mesa.
El sacerdote español Alfonso Pedraja confesó haber abusado de unos 85 menores entre los años 60 y los años 2000. El jesuita falleció y nunca tuvo que responder ante la institución ni la justicia. Mientras tanto, y tras el escándalo que fue revelado por el diario El País, Bolivia inició una investigación. ¿Qué sucedió desde entonces?
El segundo perpetrador, Francesco Pérez, tenía persecución penal en España y lo traen a Bolivia y lo ponen como director del internado, ¿no? Donde comete sus fechorías. Después, otro caso que tenemos muy grave es el padre Luis Toro. Él tenía, sí, sentencia penal por violación de una niña de 8 años en España, ¿no? Y lo traen aquí, lo llevan al Alto de La Paz, lo ponen a cargo de la formación catequesis de niños como responsable de moral sexual y ética, ¿no?
¿Por qué en Bolivia nunca hubo denuncias antes?
Cuando nos pasó todo esto, éramos niños. Entonces, ¿a quién vas a contar? ¿Quién te va a creer cuando piensas que ha sido el único? Estábamos bajo su absoluta responsabilidad. Ellos emplazaban la figura paterna, la autoridad paterna. Entonces, ejercían todo el poder sobre nosotros. ¿Cómo denunciarle? ¿Quién nos iba a creer? Era realmente complicado.
Era Wilder Flores, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Pederastia de la Iglesia en Bolivia.
Nicaragua recibió entre enero y noviembre de este año la cifra récord de 4.240 millones de dólares en remesas de sus ciudadanos desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos. La cifra supone un aumento de casi el 47% respecto al mismo periodo de 2022, cuando fue de casi 2.900 millones, una ola de protestas en 2018 que paralizó el país y se saldó con más de 300 muertos por la represión, provocó un importante éxodo de nicaragüenses, elemento clave en el aumento de estas remesas. Y Amnistía Internacional acusa a la India de espionaje cibernético. Ha destacado ese periodista. Según la ONG que ha realizado la investigación, o junto con el Washington Post, las autoridades indias habrían usado el conocido software Pegasus para acceder a los mensajes telefónicos, los correos electrónicos, escuchar las llamadas, incluso rastrear las ubicaciones o usar las cámaras a distancia de los periodistas. Los principales objetivos habrían sido importantes reporteros especializados en la investigación sobre crimen organizado y corrupción. Hasta aquí llega esta cita con la información con Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A 3 años del Brexit, este 31 de diciembre, entrarán en vigor nuevas restricciones al comercio de alimentos, un costoso rompecabezas para muchos comerciantes. Nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico, contactó a uno de ellos.
A partir del próximo 31 de enero, todas las mercancías de origen animal o vegetal que entren en el Reino Unido deberán ir acompañadas de un certificado sanitario y fitosanitario exigido por el país. Esta nueva normativa afecta de pleno a la empresaria Encina Barragán, con sede en Londres, que se dedica a importar embutido español al Reino Unido.
Va a ser un caos total porque se necesitan más documentos. Esos documentos tienen un coste, sobre todo aquí en el Reino Unido. Ya nos han subido ya de entrada un 5% más las tarifas, cosa que en España no han hecho, y luego pues eso incrementa también los retrasos, porque el conseguir todo este tipo de documentos se necesita tiempo. Hablamos a lo mejor pues un retraso de una semana más.
Estos certificados sanitarios, que se dividen en 4 categorías, deberán ser cumplimentados 48 horas antes de que lleguen a la frontera para que los oficiales británicos tengan tiempo de comprobarlos.
Como todo que es nuevo, Yo no sé si el personal aquí en el Reino Unido estará preparado y tendrán la preparación adecuada para saber gestionar este nuevo tipo de documentos y cómo meterlos en el sistema.
Esta nueva normativa entra en vigor 3 años después del Brexit y es una vuelta de tuerca más para las empresas británicas. Encina Barragán es española, llegó al Reino Unido hace 32 años y hace 8 creó su empresa, que se llama Diogo Food. El Brexit fue un golpe durísimo para su negocio.
A nosotros nos ha afectado muchísimo porque justo antes exportábamos a Francia y a otros países de la Unión Europea, y una vez que se implementó el Brexit tuvimos que dejar de exportar a todos estos países. Yo pienso que esto ha sido un error. Pues antes teníamos un pastel con 28 trocitos y ahora solamente tenemos un pastel pequeñito con un trocito solo. Entonces el poder de expansión y de crecimiento, no solamente de mi negocio, pero de cualquier otro negocio, está muy limitado.
El producto importado por Barragán más afectado es el pescado enlatado, cuyos costes se han doblado desde el Brexit.
Para el pescado simplemente se necesita un montón de certificados, un montón. Luego no se puede terminar, como digo yo, el puzzle hasta que no se ha recogido la mercancía y está preparado ya el transporte para que venga al Reino Unido, que también se necesita el número de matrícula y la nacionalidad del transporte. Todo esto conlleva unos retrasos increíbles.
Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El nitrato ingerido durante la vida adulta a través del agua del grifo y el agua embotellada podría ser un factor de riesgo de cáncer de próstata. Así lo confirma un estudio recientemente publicado. Ivonne Sánchez.
A largo plazo, el nitrato en el agua de consumo podría ser un factor de riesgo de cáncer de próstata. Pero también una dieta sana, rica en fibra, frutas, verduras o vitamina C, podría reducir el efecto negativo de estas sales utilizadas en fertilizantes y embutidos. Son las dos principales informaciones que sobresalen de un estudio realizado en España por el Instituto Global de Barcelona, IS Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa. Los resultados de este trabajo científico han sido publicados en Environmental Health Perspectives. Carolina Donat es investigadora de este instituto y nos explica el objetivo de este estudio.
Bueno, pues en este estudio lo que quisimos ver es si la ingesta de nitratos a través del agua de consumo y la exposición a trihalometanos, que también son los contaminantes en el agua, se asociaba a un mayor riesgo de cáncer de próstata. O sea, la exposición y la ingesta a lo largo de los años se podía asociar con el desarrollo de este tumor, diferenciando entre su versión más agresiva y su versión más indolente.
¿Y qué fue lo que se encontró?
Bueno, pues lo que se interpreta principalmente el estudio es que la ingesta de nitratos a través del agua de bebida a lo largo de los años sí que podría asociarse a una mayor probabilidad de desarrollar un tumor de próstata, especialmente su versión más agresiva. El estudio también sugiere que una dieta rica en frutas y verduras, fibra y algunas vitaminas podría disminuir o incluso evitar este efecto cancerígeno del nitrato ingerido al beber agua. Referente a los trihalometanos, no se estableció ninguna conclusión así firme.
Muy bien, bueno, vamos a ir por partes. Primero vamos a ver qué es esta relación entre cáncer de próstata y nitratos, o dónde se encuentran los nitratos.
Los nitratos son, digamos, una sal química derivada del nitrógeno que en concentraciones bajas se encuentra de forma natural en el agua y en el suelo. Pero hemos alterado, digamos, que su ciclo natural. Y en la actividad agrícola y ganadera se utilizan gran cantidad de fertilizantes nitrogenados y abonos con purinas que se acumulan en los acuíferos subterráneos, contaminando tanto aguas subterráneas como superficiales. Por lo tanto, la primera fuente de contaminación del agua por nitratos es la actividad agrícola y ganadera.
De acuerdo. ¿Y entonces este nitrato puede ingerirse a través de qué? ¿Del agua del grifo o incluso del agua embotellada?
Exacto. Se ingiere a través de, o sea, se encuentra presente en ambos tipos de agua. y en pozos igual, pozos privados, que es otra opción de agua de consumo. Entonces, los nitratos por sí mismos son relativamente poco tóxicos, no son tóxicos. Sus metabolitos y productos de reacción, ¿vale?, sí que pueden inducir al cáncer, porque los nitratos los ingerimos y en la saliva se reducen a nitritos. Y estos, en el estómago, en las condiciones de acidez, pueden formar lo que son compuestos nitrogenados, nitrosaminas y nitrosamidas, que sí que son cancerígenas.
Digamos que es la primera vez que se evoca que podría ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata.
Sí, este es el primer estudio que encuentra, exacto, que los nitratos ingeridos a través del agua de consumo aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Estudios anteriores, nuestros y de otros equipos de investigación internacionales, sí que también han visto bastante firmemente, consistentemente, quiero decir, que se asocian al cáncer colonorrectal, ¿vale? Pero esta es la primera vez que vemos una asociación con, bueno, que se examina esta asociación con cáncer de próstata. También decir que el agua no es la única fuente de nitratos. El nitrato también forma parte de aditivos que se incluyen en muchos alimentos procesados a base de carne, ¿vale? Embutidos, hamburguesas, etcétera. Y un estudio más o menos reciente también ha encontrado que la ingesta de estos alimentos con estos aditivos se asocia a un mayor riesgo de cáncer de próstata.
También quisieron estudiar otra sustancia que se llama trihalometanos, que se conoce por sus siglas THMS. Díganos un poco cuál es este también, el impacto que puede tener estos, pues esta molécula y qué viene siendo.
Pues los trihalometanos, por su parte, son subproductos que se forman durante el tratamiento de potabilización y desinfección del agua. Son compuestos no deseados que se forman en mayor cantidad cuando la cloramos, ¿vale? Algunos trihalometanos, como el cloroformo y otros bromados, son posibles carcinógenos para los humanos. Esto lo sabemos. Y a diferencia del nitrato, cuya única ruta de entrada, digamos, es la ingestión, la ingesta, ¿vale?, los trihalometanos son permeables a la piel y volátiles, ¿vale? De manera que también nos exponemos y los incluimos en nuestro organismo, no solo por ingestión cuando bebemos agua, sino por absorción dérmica, incluso por inhalación, cuando nos duchamos, bañamos, lavamos platos, asistimos a piscinas, incluso cuando cocinamos. Cuanta más contaminada esté el agua en origen, más trihalometanos se forman, en parte porque más cloración necesita el agua. El efecto adverso más consistentemente asociado a día de hoy a los trihalometanos es el cáncer de vejiga. Y también es la primera vez que se investiga si también esta exposición podría estar asociada al cáncer de próstata. Con nuestros datos no hemos visto una asociación clara. Desde luego con bromados no. Y con cloroformo parece ser que sí que podría haberla, pero no es la principal conclusión del estudio.
Otro aspecto de este estudio es la importancia de la dieta. ¿Qué es lo que también han observado?
Pues nosotros hemos observado que, bueno, se sabe, como he dicho, el nitrato es tóxico por su conversión en compuestos en nitrosaminas y nitrosamidas, una vez en el estómago. Y se ha visto que, por ejemplo, mientras que el hierro hemo de la carne y ciertos compuestos del tabaco favorecen esa formación de nitrosaminas en el estómago a partir de la ingesta de nitratos, hay otros compuestos como los antioxidantes y ciertas vitaminas de las frutas y las verduras que inhiben esa formación. Entonces, con estos estudios que se realizaron previamente y con estas conclusiones, nosotros quisimos ver si en nuestros datos, en nuestro estudio, podíamos ver si había diferencias, ¿vale?, en la toxicidad de la ingesta del nitrato entre aquellos participantes que tenían un alto consumo de frutas y verduras y de fibra, ¿vale?, versus los que tenían un consumo bajo. Y efectivamente, vimos que en aquellos con un alto consumo de frutas, verduras y antioxidantes, el efecto del nitrato, el efecto tóxico del nitrato en relación al tumor de próstata era mucho menor, incluso no se veía asociación. Y por el contrario, en aquellos participantes con bajo consumo de frutas, verduras, fibra, vitaminas, el nitrato se asociaba de manera mucho más fuerte a la probabilidad de desarrollar un tumor de próstata. Con lo cual es bastante alentador pensar que efectivamente, de hecho, el consumo de una dieta alta en frutas, verduras y fibra y antioxidantes ya se sabe que protege frente al cáncer de próstata. Nosotros hemos ido más allá y vemos que realmente podría estar inhibiendo esa formación de compuestos tóxicos cuando ingerimos nitrato.
La investigación abarcó 697 casos de cáncer de próstata entre 2008 y 2013 en hospitales españoles, así como otros 927 hombres de entre 38 y 85 años que no estaban diagnosticados de cáncer en el momento de estudio y que ejercieron de grupo de control. Carolina Donat, de IS Global, nos da más detalles.
Bueno, el estudio se realiza comparando la exposición a nitratos y a etilometanos, ¿vale?, entre personas con cáncer de próstata y personas sanas de la población en general, del mismo, bueno, obviamente el mismo sexo y de la misma edad, más o menos en un rango igual. Y los participantes de este estudio responden a un cuestionario mediante entrevista presencial y por personal cualificado y se recogen todo tipo de datos: antropométricos, sociodemográficos, de estilos de vida, historia médica familiar, personal, dieta, etcétera. Y luego también se recoge el historial de residencia y tipos de agua consumida, si municipal, embotellada o de pozo, y la cantidad diaria que se consume, ¿vale? Y luego, por otro lado, los datos sobre los niveles de contaminantes en el agua municipal vigentes e históricos los obtuvimos de compañías de agua, de autoridades locales, de los municipios, de los diferentes municipios, y también del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo del Ministerio de España. También medimos los niveles de nitratos en muestras de agua embotellada de las marcas, digamos, más consumidas en España. Y con toda esta información pudimos estimar la ingesta y la exposición media por participante, o sea, a nivel individual a lo largo de los años.
¿Cuál es la así nada más ya para terminar, cuál es la importancia de este estudio?
Bueno, la importancia de este estudio es, pues efectivamente, lo que hemos venido diciendo, que la ingesta a lo largo de los años de nitratos en el agua a niveles aparentemente seguros sí que parecen aumentar este riesgo de próstata y sobre todo agresivo. Es un primer estudio y creemos que los datos y las conclusiones tienen que animar a que se realicen más estudios que puedan corroborar estos hallazgos y que luego puedan tener repercusión en las normativas y en las medidas regulatorias.
Porque nada más contextualizando, se observa que hay un aumento en los casos de cáncer de próstata. ¿Cuál es también con respecto a esto? ¿Cuál es la situación?
Sí, o sea, los números, si es un estudio de casos y controles, epidemiológicos y controles, y al comparar los participantes, aquellos participantes con mayor ingestas de nitratos a través del agua de consumo aumentan su probabilidad casi, o sea, tienen tres veces más probabilidad de desarrollar tumor de próstata que aquellos con menores ingestas. Básicamente, lo que determina una mayor o menor ingesta, desde luego, es la cantidad de agua que se consume, pero bueno, más o menos consumimos entre 1 y 2 litros. El determinante es en los niveles en el agua municipal de las diferentes municipios de España.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina, por todas estas precisiones sobre este estudio.
Pues muchas gracias por el interés.
Escuchábamos a Carolina Donat del Instituto Global de Barcelona. Yo quise amar, mas tive medo, y quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração, água de beber.
água de beber, camarada.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.